Pacifica, this is Democracy Now.
Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman.
Thousands of people flooded downtown.
Miles de personas inundaron las calles del centro de Nueva York el miércoles para participar en la mayor protesta hasta la fecha del movimiento Occupy Wall Street. Decenas de miles de personas, a las que se unieron los sindicatos y estudiantes en masa, marcharon desde Foley Square a Liberty Plaza, el lugar del campamento de protesta, donde centenares de manifestantes han estado durmiendo desde hace casi 3 semanas. Iman El Sayed afirmó.
Soy enfermero titulado en Nueva York. Hace 2 semanas que estoy viniendo, antes y después del trabajo y a la hora del almuerzo, para respaldar a Occupy Wall Street, para rebelarme contra lo que se está haciendo, rescatando a los bancos y a Wall Street, mientras que los trabajadores y la clase media de Nueva York sufre y lucha por pagar las cuentas y encontrar empleo.
Robin DiAngelo agregó.
Nunca en la historia del mundo estuvo la riqueza concentrada en tan pocas manos y tan fuera de control. Al fin, la gente se está despertando y diciendo no, y personalmente me parece muy insultante cuando escucho el término conflicto de clases.
La marcha fue pacífica, pero más tarde la policía golpeó con bastones a un puñado de manifestantes luego de que estos derribaran una barricada policial en un intento de marchar hacia Wall Street. La policía afirma que arrestó a un total de 28 personas. Acciones paralelas inspiradas en el movimiento Occupy Wall Street de Nueva York siguen surgiendo en todo Estados Unidos. A partir del viernes de mañana, el sitio web Occupy Together, un centro de eventos nacionales en solidaridad con el mencionado movimiento, informó sobre la realización de concentraciones en 847 ciudades. El jueves, activistas de Washington D.C. lanzaron la protesta octubre de 2011, ocupando Freedom Plaza. Lidia, una manifestante, dijo: debemos dejar de invertir en privatizaciones, debemos empezar a preocuparnos por el 99% de la población, debemos empezar a invertir nuestro dinero en programas de asistencia social y a preocuparnos por la clase media y baja, porque no seremos realmente un gran país hasta que todos seamos fuertes y prósperos. Marily Eusebio agregó. Bueno, estoy muy consternada con las mentiras que dicen en todos los niveles, y esto era algo que podía hacer. Algunos de mis amigos dicen que esto es una reedición de lo que hicimos durante Vietnam, pero eso tuvo consecuencias, y realmente espero que esto y la gente de Wall Street nos mueva a hacer algo. Como Nueva York, los manifestantes llegaron a Washington D.C. procedentes de todas partes del país, y algunos están participando en su primera manifestación política. Una mujer que vino desde Kansas tenía una pancarta que decía: perdí mi trabajo, conseguí una ocupación. En San Francisco, los manifestantes están resistiendo un intento de la policía de dispersar un campamento frente al Banco de la Reserva Federal. El jueves, docenas de oficiales con equipo antidisturbios rodearon el campamento y quitaron las carpas, sobres de dormir y otros elementos pertenecientes a los manifestantes. Pero los organizadores dicen que más de 100 personas siguen en el área a pesar de haber perdido sus pertenencias. La marcha de Occupy Wall Street evocó de inmediato comparaciones con las protestas por la justicia económica y contra las medidas de austeridad que se están dando en todo el mundo, como las manifestaciones en Grecia. El miércoles miles de personas se concentraron en Atenas como parte de una huelga general. Un manifestante dijo:
desde que el país implementó el paquete de austeridad, desde el rescate financiero, los funcionarios públicos perdieron parte de su salario. Esta es una oportunidad para los griegos, ya sea que trabajen en el sector público o privado, de luchar contra esto, de rechazar esta lógica por la cual debemos inclinar la cabeza todo el tiempo para salvar el país y demostrar patriotismo. Como trabajadores, creemos que el patriotismo es responder con acciones.
En la Casa Blanca, el presidente Obama analizó las protestas del movimiento Occupy Wall Street por primera vez. En una conferencia de prensa dijo que entendía la frustración de los manifestantes, pero en última instancia creía en el sector financiero. El presidente Obama afirmó:
claro que escuché hablar del movimiento, lo he visto en la televisión. Creo que expresa las frustraciones del pueblo estadounidense por haber sufrido la mayor crisis financiera desde la Gran Depresión. Y aún así seguimos viendo algunas de las mismas personas que actuaron irresponsablemente, tratando de oponerse a los esfuerzos para poner fin a las prácticas abusivas que nos llevaron a este problema en primer lugar. Por lo tanto, sí, creo que la gente se siente frustrada, y los manifestantes están expresando una frustración más amplia por el funcionamiento del sistema financiero. Pero recuerden que ya he dicho y seguiré diciendo que tenemos que tener un sector financiero fuerte y eficaz para que podamos crecer.
Mientras tanto, Obama respaldó una nueva propuesta que impondría una sobretasa del 5% a los ingresos superiores a $1,000,000. Los senadores demócratas anunciaron la medida esta semana como una alternativa a los incrementos de impuestos propuestos por Obama para ingresos superiores a $200,000 en el caso de individuos y $250,000 en el caso de familias. En la conferencia de prensa, Obama dijo que le parece bien el enfoque alternativo.
En otras noticias,
President Obama Monday sent trade agreements with South Korea.
El lunes el presidente Obama envió al Congreso acuerdos de comercio con Corea del Sur, Colombia y Panamá, a pesar de las profundas preocupaciones planteadas por los sindicatos. El congresista demócrata Mike McCaul, de Maine, criticó el hecho de que Obama apoye los tratados de comercio. McCaul expresó:
¿Quiere generar fuentes de trabajo en casa con la ley de trabajo estadounidense? ¿O pretende generarlas en el extranjero, en lugares como Corea del Sur?
Grupos laboristas afirman que Colombia posee el récord mundial en lo que refiere a violencia contra dirigentes sindicales y activistas.
En las Naciones Unidas, Rusia y China vetaron una resolución del Consejo de Seguridad respaldada por Estados Unidos y Europa que condenaba la represión de Siria contra los manifestantes de la oposición. El doble veto, poco habitual, se produce tras meses de negociación de una medida que haría responsable al régimen del presidente sirio Bashar al-Assad por la violencia que ha causado la muerte de 3.000 personas, según se estima. La medida vetada instaba a Siria a cesar el uso de la fuerza contra los civiles, liberar a los presos políticos y garantizar otras libertades fundamentales. La embajadora de Estados Unidos ante las Naciones Unidas, Susan Rice, condenó el veto. Susan Rice expresó: Estados Unidos está indignado con este Consejo que ha estado totalmente omiso al no atender un desafío moral urgente y una creciente amenaza a la paz y seguridad regionales. Varios miembros trataron de que pasaran semanas para debilitar y atenuar cualquier texto que defendiera las vidas de civiles inocentes de la brutalidad de Assad. Hoy dos miembros vetaron un texto que ya había sido muy atenuado y que ni siquiera menciona sanciones. Un nuevo informe de Amnistía Internacional determinó que manifestantes sirios en Europa y las Américas son controlados y acosados sistemáticamente por funcionarios de las embajadas y otras personas que se cree actúan en nombre del régimen sirio. El informe documenta las historias de 30 activistas sirios expatriados que viven en 8 países diferentes: Canadá, Chile, Francia, Alemania, España, Suecia, Inglaterra y Estados Unidos. En algunos casos, familiares de los activistas que aún viven en Siria fueron luego detenidos y torturados. Combatientes del Consejo Nacional de Transición que gobierna en Libia lanzaron un nuevo ataque contra la ciudad de Sirte en un intento por arrancarles el control a los seguidores del derrocado líder Muammar Gaddafi. Muchos civiles quedaron atrapados en los enfrentamientos de las últimas 3 semanas. Mientras tanto, en un nuevo mensaje de audio, Gaddafi instó a sus partidarios a levantarse contra el Consejo Nacional de Transición. En una reunión en Bélgica, el secretario general de la OTAN, Anders Fogh Rasmussen, dijo que cree que el conflicto libio se acerca a sus etapas finales. Rasmussen afirmó:
Está claro que el final está a la vista. Las fuerzas de Gaddafi están luchando por una causa perdida. La amenaza a los civiles se está desvaneciendo. Los recientes acontecimientos positivos en Libia son irreversibles.
Los bombardeos de las fuerzas rebeldes libias respaldadas por la OTAN obligaron a regresar un convoy de la Cruz Roja que transportaba suministros y que se dirigía a la ciudad sitiada en Sirte. Los organismos de ayuda afirman que la ciudad está padeciendo una crisis humanitaria a causa de la escasez de alimentos, agua, combustible y suministros médicos, mientras las fuerzas leales al derrocado líder Muammar Gaddafi intentan impedir el ingreso de las tropas del gobierno interino. La Cruz Roja había unido 2 camiones que transportaban ayuda, así como 2 vehículos 4x4 para que ingresaran en la ciudad, pero tuvieron que detenerse en seco el lunes temprano, dado que los rebeldes comenzaron a disparar contra la ciudad. Arabia Saudita culpó a un país extranjero no identificado por los enfrentamientos que dejaron un saldo de 14 personas heridas la noche del lunes. Los disturbios tuvieron lugar en la ciudad de Qatif, en el Golfo, ubicada en la provincia oriental de Arabia Saudita, rica en petróleo. Habitantes del lugar afirman que las manifestaciones comenzaron el domingo, luego de que las autoridades detuvieran a los padres de 2 activistas requeridos por su participación en disturbios anteriores. Más de 100 personas fueron arrestadas al estallar las manifestaciones de protesta en la región durante los meses de febrero y marzo. 5 activistas y bloggers políticos que son juzgados en los Emiratos Árabes Unidos acusados de cargos por insultar a los líderes del país se negaron a comparecer a una audiencia el domingo como medida de protesta contra presunto maltrato. Samer Muscati es investigador del grupo Human Rights Watch. Samer Muscati manifestó:
Los activistas no se presentaron. Consideran que al comparecer en el juicio, de hecho, estarían dando legitimidad al juicio, y hasta ahora ninguno de los asuntos relacionados con ellos se ha tratado en el juicio, excepto para iniciar el juicio. Las pruebas que utilizaron contra los activistas, de hecho, no les fueron mostradas, por lo que desconocen exactamente cuáles son las pruebas contra ellos. Los abogados no han tenido oportunidad de interrogar a los testigos. Permanecen en prisión desde hace casi 6 meses y no tienen derecho a apelación, por lo que realmente hay algunos problemas fundamentales respecto a la calidad de la justicia en este caso, y pienso que los acusados se dan cuenta de eso. Es posible que, aunque se presenten o no, el fallo sea el mismo y que ya esté escrito.
El intento palestino de obtener el reconocimiento como Estado ha dado un paso más hacia una votación ante la Asamblea General de las Naciones Unidas. El miércoles la UNESCO votó en favor de otorgar la membresía palestina, una medida que pondrá la solicitud de reconocimiento como Estado a consideración del Pleno de la Asamblea en las próximas semanas. La votación de la UNESCO se produjo a pesar de la acérrima oposición del gobierno de Obama, que ha tratado de sofocar el intento de los palestinos, si bien declara públicamente que apoya la existencia de un Estado para ellos. En una visita a la República Dominicana, la secretaria de Estado, Hillary Clinton, arremetió contra la votación y dijo que Estados Unidos podría incluso cortar los fondos para la UNESCO en represalia. La secretaria de Estado, Hillary Clinton, dijo: me parece bastante confuso e inexplicable que haya órganos de la ONU que tomen decisiones sobre la categoría de Estado o cuasi-Estado, siendo que la cuestión ha sido presentada ante las Naciones Unidas. Con respecto a la respuesta de Estados Unidos, somos conscientes de que existe una sólida prohibición legislativa que impide que el país financie a organizaciones que se adelantan a los acontecimientos y reconocen entidades antes de que éstas estén listas para tal reconocimiento.
Mientras tanto,
los palestinos se concentraron el martes en la ciudad de Ramallah, en Cisjordania, para manifestarse en contra de una medida del Congreso que bloquea casi 200 millones de dólares de ayuda. Los legisladores estadounidenses congelaron los fondos en un intento de subvertir el esfuerzo palestino de obtener el reconocimiento como Estado en las Naciones Unidas. El ministro de Economía de la Autoridad Palestina, Hassan Abu Libdeh, dijo que la suspensión de la ayuda amenaza los proyectos de desarrollo de los palestinos sobre el terreno. Hassan Abu Libdeh declaró:
se trata de una decisión adversa que convierte al Congreso de Estados Unidos en una de las herramientas de la presión israelí sobre la Organización para la Liberación de Palestina y la Autoridad Nacional Palestina. Pero me gustaría hacer hincapié en que las cantidades de las que se está hablando no constituyen una ayuda para la mencionada autoridad, sino que son fondos para implementar proyectos sobre el terreno en los territorios palestinos.
Mientras tanto,
aumenta la tensión en los territorios ocupados en medio de una ola de ataques provocados por colonos y soldados israelíes. La policía israelí dijo que arrestó a sospechosos acusados de destruir y prender fuego 2 mezquitas palestinas. Las mezquitas fueron atacadas como parte de la campaña denominada Price Tag, que cuenta con el apoyo de los colonos y se trata de una promesa de atacar a los palestinos en respuesta al desmantelamiento de puestos de avanzada no autorizados frente al mayor bloque de asentamientos israelí que ya se ha repartido tierra palestina. Los colonos recientemente extendieron sus actos de vandalismo a una base del ejército israelí en Cisjordania, un incidente que podría haber provocado que las fuerzas israelíes finalmente reaccionaran. Nadie ha sido arrestado como consecuencia de los 3 incendios anteriores provocados en Cisjordania en el último año. Mientras tanto, soldados israelíes lanzaron gases lacrimógenos y granadas de mano contra una multitud de jóvenes palestinos que se había reunido para manifestar contra la demolición israelí de una casa palestina. Un miembro de la familia propietaria de la casa denunció a las Fuerzas Armadas israelíes. Halima Al-Khatib dijo: allanaron nuestra casa a las 6 de la madrugada. Desde la mañana, las fuerzas de la ocupación y sus fuerzas de inteligencia llegaron hasta aquí. Impusieron un toque de queda para evitar que las personas llegaran a sus casas y nos aislaron en la casa y golpearon a los hombres. Luego demolieron la casa. Dios se vengará de esto. Funcionarios estadounidenses confirmaron que otro ciudadano estadounidense murió en Yemen el viernes en el ataque con avión no tripulado, cuyo objetivo era el clérigo nacido en Estados Unidos, Anwar al-Awlaki. Además de Awlaki, en el ataque también murió Samir Khan, un ciudadano estadounidense de 25 años que se crió en Nueva York y Virginia. Era el director de una revista yihadista en inglés titulada Inspire. La Unión por las Libertades Civiles de Estados Unidos, UCLA, por su sigla en inglés, el Centro por los Derechos Constitucionales y otros grupos condenaron al gobierno de Obama por el asesinato de 2 ciudadanos estadounidenses que nunca fueron acusados de ningún delito. A pesar de las críticas, el presidente Obama elogió el ataque con un avión no tripulado el viernes. El presidente Obama afirmó:
la muerte de al-Awlaki marca otro hito significativo en el esfuerzo más amplio por derrotar a Al-Qaeda y sus socios. Más aún, este éxito es un homenaje a nuestra comunidad de inteligencia y a los esfuerzos de Yemen y las fuerzas de seguridad, que trabajaron en estrecha colaboración con Estados Unidos durante varios años.
El gobierno iraquí declaró su intención de que las tropas estadounidenses permanezcan en el país una vez vencido el plazo para la retirada, pero sin la inmunidad legal pretendida por el Pentágono. Estados Unidos ha manifestado su voluntad de permanecer en Irak, pero insistió
insistió en la inmunidad para las tropas como condición previa. Centenares de personas se concentraron en Kabul para protestar en la víspera del décimo aniversario de la invasión de Afganistán liderada por Estados Unidos. Los manifestantes portaban pancartas antibélicas e imágenes de víctimas de los ataques estadounidenses. Un manifestante declaró:
nos hemos reunido aquí para condenar la ocupación de las fuerzas estadounidenses en Afganistán. Exigimos la retirada inmediata de dichas fuerzas de nuestro país. Seguiremos concentrándonos hasta 1000 veces para exhortar a Estados Unidos y sus aliados que se vayan antes de Afganistán.
Otro manifestante dijo:
se cumplen 10 años de la ocupación de Afganistán por parte de Estados Unidos y sus aliados. Nuestros pueblos han sufrido mucha inestabilidad y la pobreza ha aumentado. No existen otros beneficios.
Un panel del gobierno pakistaní que investiga el asesinato estadounidense de Osama Bin Laden recomendó lo que denomina acusación de alta traición contra un médico que trabajaba para la CIA. El doctor Shaquille Afridi fue acusado de llevar a cabo el programa de vacunación que utilizó la CIA para rastrear a Bin Laden. Estados Unidos ha presionado al gobierno pakistaní para lograr su liberación. En la Casa Blanca, el presidente Obama habló acerca de los vínculos de Estados Unidos con Pakistán y dijo que está de acuerdo con la reciente afirmación del almirante Mike Mullen de que la inteligencia pakistaní tiene vínculos con el grupo militante que es culpado de una serie de ataques dentro de Afganistán. El presidente Obama dijo:
hemos intentado persuadir a Pakistán de que a ellos les conviene que haya estabilidad en Afganistán, que no deberían sentirse amenazados por la estabilidad e independencia de Afganistán. Hemos intentado lograr que las conversaciones entre afganos y pakistaníes fueran más eficaces que en el pasado, pero aún queda mucho trabajo por hacer, y sin duda hay algunas conexiones que las Fuerzas Armadas y los servicios de inteligencia pakistaníes tienen con determinados individuos que son problemáticas. Y hemos dicho esto públicamente y también se lo he dicho en privado a funcionarios pakistaníes.
Se han divulgado nuevos detalles sobre la lista de la muerte del gobierno de Obama que autoriza la captura o asesinato en el extranjero de los ciudadanos que la integran. Según Reuters, un comité secreto de altos funcionarios gubernamentales determina quién puede ser asesinado o capturado y luego comunica la decisión al presidente. El comité es una rama del Consejo Nacional de Seguridad de la Casa Blanca. Dicho comité estuvo detrás de la decisión de asesinar a Anwar al-Awlaki, quien murió en un ataque de avión no tripulado de la CIA en Yemen la semana pasada. El presidente Obama recibió al presidente Porfirio Lobo en la Casa Blanca el miércoles, primera oportunidad en que un jefe de Estado hondureño visita Washington desde el golpe de Estado de junio de 2009, que derrocó al entonces presidente Manuel Zelaya. Obama afirmó que la visita representa una nueva etapa en los vínculos entre Honduras y Estados Unidos. El presidente Barack Obama manifestó:
en el día de hoy comienza también un nuevo capítulo en las relaciones entre nuestros dos países. Hace 2 años presenciamos un golpe de Estado en Honduras que amenazó con alejar a ese país de la democracia y en parte debido a la presión ejercida por la comunidad internacional, pero también por el fuerte compromiso con la democracia y el liderazgo del presidente Lobo. Lo que hemos presenciado luego es una restauración de las prácticas democráticas y un compromiso con la reconciliación que nos llena de esperanza.
Un nuevo estudio contradice las afirmaciones del gobierno de Obama acerca de la mejora el manejo por parte de Colombia de los homicidios de activistas sindicales y exige la aprobación del Congreso de un largamente postergado acuerdo de libre comercio. Human Rights Watch afirma que no hubo prácticamente ningún proyecto en lo que refiere al procesamiento de quienes asesinaron activistas sindicales durante los últimos 4 años y medio. De 195 asesinatos de los que se ocupó un mismo fiscal desde enero de 2007 a mayo de este año, solo en 5 casos hubo una condena. Las discrepancias sobre la educación pública en Chile se han intensificado con la mayor represión policial registrada en meses. El jueves la policía utilizó camiones lanzagua y gases lacrimógenos en un intento de expulsar a los manifestantes de la plaza principal en la capital, Santiago. Decenas de miles de estudiantes habían marchado hacia la plaza luego de que se rompió el diálogo con el gobierno chileno. Nueva Zelanda advierte sobre un desastre ambiental a raíz de temores provocados por un derrame de petróleo de un buque porta contenedores que encalló. El buque llamado Rena chocó contra un arrecife esta semana y ya ha derramado una gran cantidad de petróleo. Un funcionario de Nueva Zelanda dijo que el accidente podría ser el peor desastre de contaminación marítima en décadas. Una coalición de grupos ambientales entabló una demanda a fin de detener de manera preliminar la construcción del oleoducto propuesto por Keystone XL para transportar petróleo desde arenas alquitranadas de Alberta a Texas. El Centro por la Biodiversidad, el Consejo de Recursos de Nebraska Occidental y Amigos de la Tierra alegan que ilegalmente ya se ha comenzado con los trabajos de limpieza de zonas por las que pasará el oleoducto, a pesar de que este aún no ha sido autorizado. Mientras que el gobierno de Obama se prepara para decidir el destino del oleoducto de arenas de Alquitrán Keystone XL, que llevaría crudo de las arenas de Alquitrán de Canadá a Texas, correos electrónicos recientemente divulgados revelan una estrecha relación entre el lobista de la empresa y el Departamento de Estado. Los correos electrónicos obtenidos por la organización Friends of the Earth muestran que el principal lobista de TransCanada, Paul Elliott, tenía influencia en funcionarios del Departamento de Estado con los que organizó varias reuniones. Elliott tiene de estrechos vínculos con dicho departamento y con la secretaria de Estado Hillary Clinton. Antes de aceptar un cargo en TransCanada, se desempeñó como subgerente de campaña de Clinton en 2008. Friends of the Earth dijo que los documentos son muy inquietantes e indicadores de una tendencia a favor del oleoducto y de complicidad con el Departamento de Estado. En Somalia, al menos 70 personas murieron en Mogadiscio tras la explosión de un gran coche bomba cerca de un complejo gubernamental en el día de hoy. El complejo albergaba 8 ministerios y el gabinete somalí. El grupo militante Al-Shabaab reivindicó la autoría del ataque. Es el mayor atentado desde que el mencionado grupo retiró sus fuerzas de Mogadiscio en agosto. El Dalai Lama fue obligado a cancelar un viaje a Sudáfrica luego de que China ejerciera presión para que no se le permitiera el ingreso. La oficina del Dalai Lama afirma que Sudáfrica no le otorgó la visa a tiempo para asistir a la fiesta por los 80 años del laureado con el premio Nobel de la Paz, Desmond Tutu. En una conferencia de prensa, Tutu denunció al presidente sudafricano Jacob Zuma. Desmond Tutu expresó:
Nuestro gobierno me representa. ¿Me representa? Dice que no apoyará a los tibetanos que se encuentran maliciosamente oprimidos por los chinos. Oiga, señor Zuma, usted y su gobierno no me representan. Usted representa sus propios intereses y le advierto, de veras le advierto, desde el amor, le advierto como le advertí a los nacionalistas. Le advierto que un día vamos a empezar a rezar por la derrota del gobierno del ANC.
El presidente Obama decidió emitir una exención por la que se autoriza que continúe brindándose asistencia militar estadounidense a 4 países que utilizan niños soldados por segundo año consecutivo. El gobierno de Obama afirma que eximirá de las sanciones que establece la Ley de Prevención de Niños Soldados a fin de evitar suspender la asistencia a Chad, República Democrática del Congo, Sudán del Sur y Yemen. Según la revista Foreign Policy, la directora del Consejo de Seguridad Nacional, Samantha Power, prometió el año pasado a las ONGs que las exenciones no serían renovadas y afirmó que el gobierno ejercería presión al trabajar desde adentro.
Y por último,
el premio Nobel de la Paz fue otorgado a 3 personas: la activista yemení Tawakkul Karman, la presidenta de Liberia Ellen Johnson Sirleaf y la activista por la paz liberiana Leima Gwowi. Las 3 mujeres fueron citadas por su lucha no violenta por la seguridad de las mujeres y sus derechos a una participación plena en la construcción de la paz. Antes de las 3 galardonadas este año, solo 12 mujeres recibieron el premio, que en sus 110 años de historia ha sido otorgado a 85 hombres.
Democracy Now!, el informativo de guerra y paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org.